Mira, nosotros con los días, es decir, ya llevamos 14 días de inicio del brote. Nuestro brote empezó allá por el 10 de diciembre. Entonces, tenemos la posibilidad de evaluar datos y de alguna forma hacer una proyección. En esto vemos que principalmente los eventos o las actividades que generan multiplicación, es decir, generan un aumento sustancial y de a miles de contagios, son las actividades o los eventos que se decidió posponer por 10 días, con el objetivo de que nuestra gente, nuestra población, disminuya la exposición al riesgo y de esa forma poder contener de mejor manera el número de casos, la incidencia que estamos teniendo en los últimos 14 días, principalmente en los últimos 7 días. Estas medidas son pura y exclusivamente por 10 días, y como te decía, nosotros al disminuir la exposición de nuestra gente a eventos que son multiplicadores, porque nosotros en epidemiología tenemos eventos que son transmisores, cuando uno disemina la patología en un ambiente pequeño y tiene trazabilidad, es decir, yo hago una reunión familiar, hay 30 personas, uno era positivo, resultó ser positivo al día siguiente, las 30 personas las podemos seguir, las podemos trazar, saber quiénes son y de alguna manera controlar. Los eventos que son multiplicadores por miles de contagios son este tipo de eventos masivos donde desde el tiempo que se expone la gente, o sea, el ciudadano, hasta las condiciones en las que está, porque no tiene barbijo, no tiene bioseguridad, porque no mantiene el distanciamiento, porque no hay la ventilación adecuada y porque seguramente siempre están consumiendo alguna bebida o algún alimento, hace que el aumento del número de casos, la transmisión de la patología sea exponencial.
Sí, ministro, lo paro ahí. Sí. ¿No se preveía justamente esto a partir de las aperturas y demás, que los eventos multiplicadores, como bien dice usted, hubieran aumentado? Porque era de esperar que en una situación de pandemia, con fiestas, con reuniones multitudinarias, esta situación ocurriera.
Totalmente, pero uno siempre busca un equilibrio, Nicolás, en este aspecto. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una segunda ola, venimos paulatina y progresivamente habilitando o flexibilizando, como le dice la gente, distintas actividades con el objetivo de llegar a la normalidad prepandémica lo mejor posible. Esto, sin lugar a dudas, la patología estaba circulando en el mundo entero, porque a nosotros la gente que ingresa a la patología no son viajeros de Sudáfrica, uno es de Dubái y otro de Estados Unidos. Imagínense, dos personas, y principalmente una, que fue la de la ciudad capital, generó semejante brote. Entonces, nosotros evaluamos y ponemos en la balanza, ¿sí?, lo que es el equilibrio entre el cuidado de la salud, el cuidado del trabajo, ¿sí?, y el cuidado de la producción, y en este caso la proyección al turismo que tenemos. Entonces, al ver nosotros, ¿sí?, y al corroborar la circulación comunitaria, o las aguas cloacales, la presencia en aguas cloacales a partir del día 13, y ver cómo se comporta la patología, que tiene un periodo de incubación de 48 horas, uno proyecta y obviamente es el momento adecuado para tomar esta medida durante 10 días.
Ministro, ¿qué tal? Pierina lo saluda. Usted hablaba de que son medidas por solamente 10 días. ¿Qué incidencia tienen las reuniones sociales y familiares grandes en estos contagios y la edad de las personas contagiadas hasta el momento que están en los testeos?
Mira, nosotros en este momento, Pierina, ¿qué es lo que tenemos? Como te decía recién, el riesgo que hay de eventos que uno puede llevar adelante, que les decimos transmisores, sin lugar a dudas, las reuniones familiares son uno de los eventos transmisores, ¿sí? Nosotros tenemos una capacidad, no más de 40 personas en reuniones familiares, eso dice el decreto de nuestro gobernador. Entonces no debería juntarse más de 40 personas, pero como te decía recién, riesgo siempre hay cuando uno hace actividades que agrupa gente, siempre hay riesgo, pero el seguimiento, la trazabilidad, el control, el aislamiento se puede llevar adelante porque la gente que se reúne tiene contactos habituales entre ellos, es decir, es gente que se conoce, es del entorno familiar o puede ser algún amigo, un vecino, pero sin lugar a dudas, la capacidad de respuesta que podemos llegar a tener es distinta a un evento masivo donde hay multiplicación por miles, ¿sí? Entonces, riesgo siempre hay, donde se junta gente siempre hay riesgo, pero no es exponencial en comparación uno con el otro, ¿sí? No recuerdo la otra pregunta que me hiciste, Pirín.
Sí, la edad de las personas contagiadas. si ya se puede trazar.
La edad, con respecto a la edad, nosotros venimos teniendo el común denominador, es gente joven que tiene buena evolución, principalmente entre 18 y 29 años. Hemos tenido personas adultas, hemos aumentado el número de internaciones. En los últimos 14 días aumentó un 2% el número de internación. Normalmente, más allá de estar internado, la patología que se cursa es favorable, también dependiendo del esquema de vacunación que tenga, pero en el mundo no se conoce el impacto a largo plazo que puede llegar a tener esta variante en los grupos más vulnerables, como los adultos mayores, como los pacientes inmunodeprimidos, como los pacientes insuficientes renales o las personas que tengan comorbilidades, sobre todo obesidad, diabetes. Entonces, queda, y también ese es uno de los resguardos que tenemos al disminuir la exposición de la gente a estos eventos masivos para proteger sobre todo al área más vulnerable, principalmente aumentando la vacunación. Uno le da una mayor cobertura ahora al bajar 4 meses a los mayores de 60 años y al personal de salud, y sobre todo durante 10 días disminuir la oferta de estos eventos masivos para disminuir la exposición a los eventos de alto riesgo de toda nuestra gente.
Ministro, le saludo a mi compañera Paula Hernández, le quiere consultar. Pau.
¿Cómo le va, ministro? Le pregunto concretamente, hasta aquí en lo que va de la evolución de la pandemia, mirábamos el AMBA un poco como el adelanto de lo que ocurriría una o dos semanas después en el interior del país. Y hoy es Córdoba la que está mostrando lo que ocurre con la circulación comunitaria de la variante Omicron. Explica casi el 30% de los casos del país. Lo que le quiero preguntar es qué análisis hacen desde el Ministerio de Salud de la provincia. ¿Por qué Córdoba? ¿Qué condiciones se han dado en Córdoba para que se haya dado esta circulación comunitaria de la variante Omicron tan rápido y a diferencia de lo que está ocurriendo en el resto del país?
Bueno, vamos a analizar, ahí hay que analizar varios escenarios, ¿sí? En Córdoba es pionera desde el inicio de la pandemia en lo que es el número de testeos, ¿sí? Hoy, si vos ves las publicaciones de los últimos 4 o 5 días, vas a ver que Córdoba lleva adelante el 40% de los testeos que se realizan a nivel nacional. Entonces, uno de alguna manera sabe dónde buscar, sabe cómo buscar y sabe lo que va a encontrar. Y conforme a eso, las medidas que vamos tomando. Entonces, la medida de posponer estos eventos de alto impacto, eventos masivos o eventos multiplicadores por 10 días, es conforme a lo que venimos nosotros buscando. Entonces, en definitiva, nosotros, Córdoba es un centro donde se lleva adelante una alta vigilancia epidemiológica, y creo que de alguna manera lo que ha sido el ingreso de viajeros con patología, donde el protocolo de alguna manera generaba restricción de la circulación solo para los de Sudáfrica, ustedes van a ver, ha sido uno de los factores de riesgo, porque los dos brotes que tuvimos nosotros, y principalmente el que genera hoy la circulación comunitaria en la ciudad de Córdoba, es un viajero de Estados Unidos, y el otro que tuvimos en Colonia Carolla es un viajero de Dubái. Entonces no hay, en cierto modo, otro mecanismo que no sea el ingreso de la patología por el extranjero. En definitiva, para nosotros hoy la mirada de decir, che, Córdoba es la provincia de alguna manera que más casos está teniendo, y sí, porque estoy totalmente convencido que la provincia que más testea, es la provincia que más notifica, es la provincia que sin lugar a dudas transmite los datos en una forma permanente, porque para ahí vamos, porque de nada sirve en definitiva que uno tenga un silencio si sabemos que la patología puede estar circulando por todos lados. Entonces, y son lecciones aprendidas que hemos tenido durante todos estos 2 años, cuando más identifiquemos las personas que puedan estar portando la patología, a largo plazo generamos menor efecto en lo que es la internación y la mortalidad, porque sin lugar a dudas hacemos la contención de todas esas personas o pacientes que están cursando la patología.
Justamente, ministro, ha dado el pie para lo que ha sido el gran tema de estas últimas semanas, que es la situación con los testeos, colas de mucha gente, esperas eternas, mucha situación, y esto es una opinión muy personal, pero da la sensación de que al sistema o a la organización del sistema lo encontró mirando para otro lado. Usted bien decía, Hace 2 años que venimos con esto. Córdoba ha sido pionera en la organización y la logística, destacado por las autoridades nacionales, pero en esta situación, gente haciendo 6 horas de cola en los centros de testeo, me parece que no ha sido lo que se hubiera podido esperar. ¿Por qué, a qué lo atribuye o qué situación se dio para que no sea como se esperaba?
En esto, Nicolás, sí. Hay que dar un mensaje concreto. No es solo Córdoba el que está teniendo demora en los testeos. Ustedes pueden ver las noticias hoy en varios distritos del país. Tienen 4 o 5 horas de cola, ¿me entiendes? En lo que es el testeo. Pero aquí hay que tener un concepto claro. Uno tiene, de alguna manera, ¿sí?, un algoritmo de quién se debe testear. Y como les decía recién, el hecho de que nosotros hemos duplicado la capacidad de testeo. Pero si la gente se va a exponer a eventos de alto riesgo todos los días y va a asistir pasando un día a testearse porque cree que un test negativo, que es la foto del momento, ni siquiera del día, es la foto del momento, lo va a liberar del aislamiento, no va a haber sistema que pueda aguantar o dar respuesta a la demanda del testeo. ¿Me entiendes? Uh-huh. Aquí la gente tiene que ser claro y concreta. Si vos sos contacto estrecho de un caso positivo, te tenés que aislar 12 días. ¿Me entendés? A los 12 días estás libre de tu aislamiento. Y si sos contacto estrecho de un caso positivo y empezaste con síntomas, y sos COVID hasta que se demuestre lo contrario, debes directamente asistir a un centro asistencial para que te controle el personal sanitario y no a un centro de testeo donde puedes poner en riesgo a los demás. Bien. Entonces, el concepto es claro, pero si nosotros nos exponemos hoy a un recital, vamos al testeo y porque es el testeo te da negativo, mañana te vas a un boliche y así sucesivamente y vas generando exposición a altos, porque la gente sabe que se expone a alto riesgo. Uh-huh. Lo que pasa es que después no sacrifica, ¿sí?, sus actividades durante 12 días porque no se quiere aislar. Entonces acuden permanentemente al sistema para testearse. Uh-huh. Entonces, en definitiva, tenemos que encontrar, ¿sí?, un equilibrio para que la gente también disminuya su exposición a eventos multiplicadores y a eventos de altísimo riesgo para que no permanentemente piense que porque un test negativo de a la mañana a vos te libera del aislamiento. La gente que es contacto estrecho, Nico, sí, es contacto estrecho y se tiene que aislar, porque la variante Omicron tiene un periodo de incubación de 48 horas y puedes estar contagiando 2 días antes que empiecen los síntomas. O capaz que ni siquiera tiene síntomas porque estás vacunado y no tiene síntomas y estás contagiando. Entonces el tipo que es contacto estrecho se tiene que aislar, ni siquiera ir a testearse. Y el que es contacto estrecho con síntomas, darse por positivo. ¿Por qué es positivo? Hasta que se demuestre lo contrario, porque hay circulación comunitaria de la patología.
Ministro, sobre esto, este punto quiero insistir, sobre cuándo testearse, porque lo que le ocurrió a muchas personas es que era contacto estrecho, quizá tenía síntomas, mientras que se les decía, bueno, directamente considérense positivo, y muchas personas que necesitan el certificado de positivo para presentar, por ejemplo, en el trabajo. ¿Cuándo debemos testearnos? Y fundamentalmente, cuando somos contacto estrecho, ¿aparecen los síntomas o no aparecen los síntomas? Para ser claros y dar un mensaje preciso.
Si vos sos, no sé si estoy con Pablo Pierina.
Pierina.
Pierina. Si vos sos contacto estrecho, Pierine, necesitas de alguna manera el certificado para aislarte y no asistir a tu ámbito laboral, ¿sí? Se pueden hacer 2 cosas. O directamente le das, haces la consulta sanitaria, ¿sí? En una institución sanitaria, para que te estén, vean y hagan la corroboración de lo que es tu cadena epidemiológica y te den el certificado para que te aísles. O directamente, si tienes cobertura de obra social, deberían, ¿sí?, el sistema o el área de emergencia o la atención domiciliaria hacerte el control y de alguna manera emitirte el certificado para que no tengas que hacer 6 horas de cola si sos solamente contacto estrecho. Y si sos contacto estrecho y empezaste con síntomas, no subestimar, no creas que si sos contacto estrecho y amaneciste con congestión, rinitis, dolor de cabeza y fiebre, es por el aire acondicionado, es porque tomaste bebidas frías o por el ventilador. No, es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Debes asistir al primer centro de salud, principalmente al primer nivel de atención, para que te controlen, te hagan el seguimiento y te den la certificación para que puedas emitirla en tu lugar de trabajo y de alguna manera justificar los días de aislamiento que vas a tener.
Bien. Ministro, la última, y le agradecemos esta charla que ha tenido con Nacional Córdoba. Vacunación entonces para mayores de 60 con 4 meses de ventana, ya confirmado desde hoy. ¿Tienen algún porcentaje de la cantidad de personas que hay en Córdoba que ya tienen las dos dosis?
Sí, nosotros en ese aspecto, Nico, tenemos hoy 202.000 personas que tienen de 60 años para arriba, que están en condiciones ya de aplicarse el tercer componente, o la dosis de refuerzo, que estarían cumpliendo los 4 meses de la segunda dosis. Entonces, el hecho de bajar 4 semanas, es decir, un mes, no esperar el quinto mes, sino ya el cuarto mes, aplicarle la dosis de refuerzo es no contener el brote, porque el brote no se contiene con eso, sino darle mayor cobertura y acceso, ¿sí?, a la protección al grupo más vulnerable que tenemos, que es principalmente los adultos mayores, y nosotros tenemos 12.000 agentes del equipo de salud que no habían llegado a cumplir los 5 meses, pero sí ya los 4, entonces estarían en condiciones de aplicarse la dosis de refuerzo, así tenemos bien protegido a todo nuestro equipo de salud y principalmente a nuestros adultos mayores, que es un factor de riesgo individual para la mala evolución del COVID.
Bien.